desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Los precios mundiales de los alimentos caen en junio por primera vez en un año. Tailandia busca aumentar las medidas para combatir la fuerte ola de COVID-19. La final de Copa América será un espectáculo deportivo del año 2021. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Los precios mundiales de los alimentos caen en junio por primera vez en un año. Los precios mundiales de los alimentos cayeron en junio por primera vez en 12 meses, empujados a la baja por los descensos de los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos, según informó el jueves la Agencia Alimentaria de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO por sus siglas en inglés, con sede en Roma, también informó en un comunicado que las cosechas mundiales de cereales serán de casi 2.817 millones de toneladas en 2021, ligeramente por debajo de su estimación anterior, pero todavía en camino de alcanzar un récord anual. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que mide las variaciones mensuales de una cesta de cereales, semillas, oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar, alcanzó una media de 124,6 puntos el mes pasado, frente a los 127,8 revisados de mayo. El dato de mayo se había indicado previamente como 127,1. En términos interanuales, los precios subieron un 33,9% en junio. Las autoridades sanitarias de Tailandia anunciaron este jueves que han propuesto al gobierno aumentar las medidas para combatir la fuerte ola que registra el país de contagios y fallecidos con la COVID-19. La peor desde el inicio de la pandemia. Entre las propuestas se encuentra la limitación de movimiento en las zonas catalogadas como de alto riesgo, entre ellas Bangkok, así como el cierre de algunos establecimientos no esenciales durante al menos 14 días, indicó a los medios el doctor Kiatipum Wongrajit, secretario permanente del Ministerio de Salud. El gabinete del primer ministro Prayut Chan-o-cha se reunirá el viernes para estudiar las medidas, las órdenes vigentes que incluyen el cierre de bares y restaurantes y la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento. entre otras medidas, no han logrado doblegar el número de nuevos casos diarios. Tailandia, que vive su peor ola de contagios durante toda la pandemia, registró el jueves 7.058 nuevos infectados y 75 muertos con la COVID-19, el número de fallecidos más alto a causa del virus. Desde enero de 2020, cuando fue el primer país del mundo en detectar un caso de la COVID-19 fuera de China, el país ha detectado un total de 308.230 infectados, incluidos 2.462 fallecidos. Las fuerzas estatales afganas recuperaron el jueves el control de una capital de provincia occidental asaltada por los talibanes un día antes y se han desplegado cientos de nuevos efectivos en la región, según informó el jueves el Ministerio de Defensa de Afganistán. El Ministerio de Defensa ha declarado que continúan los combates en la periferia de Kala-e-Nya, capital de la provincia de Badghis, fronteriza con el país centroasiático de Turkmenistán. El miércoles, los insurgentes se apoderaron de edificios estatales clave en la ciudad, incluida la sede de la policía, en el marco de un dramático avance talibán que se desarrolla mientras las fuerzas extranjeras se retiran de Afganistán tras una intervención de 20 años. El portavoz del Ministerio de Defensa, Fawad Aman, dijo: "La ciudad está de nuevo totalmente bajo su control y está llevando a cabo operaciones contra los talibanes en las afueras de la ciudad". El ministerio dijo que 69 combatientes talibanes habían muerto en nuevas operaciones en las afueras de Kala-e-Nya, la primera gran capital provincial en la que entraron los insurgentes islamistas en su última ofensiva. La final de Copa América será un espectáculo deportivo del año 2021. Tanto Argentina como Brasil tendrán toda la oportunidad para levantar la copa. Todos los ojos tendrán la mirada al Estadio Maracaná, Río de Janeiro, el domingo para disfrutar la máxima rivalidad deportiva entre Brasil de Neymar y Argentina de Messi. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
La página oficial de Twitter de la Copa América del 7 de julio fue decorada con los rostros de dos delanteros de talla mundial, Neymar de Brasil y Messi de Argentina. Ambos serán líderes en el campo para lograr la victoria en la final de la Copa América, que se disputará en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro, el domingo. Brasil consiguió primero el paso para la gran final después de vencer a Perú 1-0, mientras que Argentina consiguió tras vencer a Colombia en los últimos minutos en la tanda de penaltis. Como sabemos, Argentina y Brasil son los dos países que han dominado la gran fiesta de fútbol en las Américas. Argentina ganó la Copa América 14 veces, mientras que Brasil la ganó 9 veces. Sin embargo, en los últimos 5 ediciones, Brasil sigue dominando con 2 títulos. Mientras tanto, Argentina ha sido finalista en 3 ocasiones, pero siempre termina como subcampeón. A pesar de la historia y los récords de ambos equipos, este año Brasil será un rival muy duro para Argentina. La dominación en todos los partidos antes de llegar a la parte final muestra la capacidad de los brasileños. Además, Neymar, con su velocidad, será amenaza para la defensa argentina. Con 2 goles marcados durante esta Copa, el jugador del Paris Saint-Germain siempre lo pondrá difícil a la defensa contraria. Brasil tendrá más espíritu para vencer a la selección argentina porque se disputará en su propio estadio. Sin embargo, Brasil debe prestar atención especial al movimiento de Lionel Messi, el mejor delantero hasta el día de hoy. Aparte de ser el goleador indiscutible, el pase preciso de Messi es una amenaza muy peligrosa. El delantero del Club Barcelona ha marcado hasta el momento 4 goles y es el máximo goleador de la Copa América 2021. Los amantes de fútbol tendrán que esperar hasta el pitido final para determinar quién saldrá victorioso. Desde el primer minuto será una fiesta deportiva para todos los amantes del fútbol. Ambos equipos tienen la calidad de cambiar las cosas desde una pequeña oportunidad o un pequeño error del oponente. Una gran final de Copa América con un golazo hasta el final.
El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Indonesia, Febrio Kacaribu, aseguró que el gobierno de Indonesia continúa emitiendo medidas de respuesta para superar el impacto de la pandemia COVID-19, de modo que la recuperación económica pueda ocurrir más rápidamente. Fabrio en Jakarta el jueves dijo que el gobierno se enfocará en tomar varias medidas de respuesta para que la pandemia esté más bajo control y continúen los pasos para la recuperación económica. Además, la pandemia ha provocado una disminución en el ingreso per cápita de Indonesia de $4,000 y $50 en 2019 a $3,000 y $870, lo que lo convierte en un país de ingresos medianos bajos o lower middle income country. Febrio dijo que el gobierno ha implementado constantemente políticas que se enfocan en fortalecer la protección social y el apoyo al mundo empresarial, incluido el Programa Nacional de Recuperación Económica. Según él, la protección social en el programa La Recuperación Económica Nacional es bastante efectiva para mantener el consumo de los grupos comunitarios más pobres durante la pandemia. El gobierno de Indonesia debe aprovechar el impulso del aumento de los precios mundiales del carbón en 2021 para aumentar los ingresos estatales no tributarios, o PNPB, para el sector de minerales y carbón. El miembro de la Comisión 7 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rofik Hananto, en un comunicado de prensa en Jakarta el jueves dijo que mientras las economías de algunos de los países consumidores de carbón más grandes del mundo, como China y Estados Unidos, han comenzado a mejorar, los precios del carbón en 2021 se dispararán debido a las altas solicitudes de estos países. Recordó que la pandemia de COVID-19, que se ha producido desde principios de 2020 hasta ahora, ha golpeado el desempeño del mundo empresarial en Indonesia, uno de los cuales está en el campo de la minería de minerales y carbón. Sin embargo, según Rofik, este aumento de precio aumentará automáticamente ingresos estatales no tributarios de la minería de minerales y carbón, especialmente por las ventas de carbón en su conjunto en 2021. Incluso se estima que este precio persistirá en los próximos años, en línea con los esfuerzos de recuperación económica de otros países consumidores de carbón. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsad Rashid, afirmó que la lucha contra la pandemia debe ser llevada a cabo por varias partes para restaurar las condiciones económicas actuales, tanto a nivel nacional como internacional. Arsad Rashid, en un comunicado en Jakarta el jueves, recordó que Indonesia se enfrenta actualmente a dos guerras a la vez. Una es la guerra a la salud contra el COVID-19, la otra es la guerra contra la situación económica provocada por la pandemia de COVID-19. Arsad Rashid dijo que las dos guerras eran igualmente importantes y que ambas debían ganarse. Por esta razón, la Cámara de Comercio invita a todas las partes a ver la pandemia COVID-19 y los problemas económicos causados por la pandemia como un enemigo común. Según el grupo de trabajo COVID-19, el número de casos de coronavirus en Indonesia a partir del jueves 8 de julio de 2021 por la tarde llegó a 2.417.788 personas. Esta cifra se obtuvo porque la suma de casos de coronavirus diaria en 24 horas se registró como 38.391 personas. Este es el récord del caso diario de COVID-19 más alto en Indonesia desde que se anunció por primera vez en marzo de 2020. Oyentes, estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre China requiere que las veteranas se unan al servicio militar. China no parece estar jugando con sus declaraciones sobre su conflicto con Taiwán. La agencia de noticias Associated Press informó que el presidente chino Xi Jinping, quien también encabeza la Comisión Militar Central, enfatizó la necesidad de que el Ejército Popular de Liberación aumente la capacidad de las tropas en la disputa con Taiwán. Esto concierne no solo a los soldados en activo, sino también al personal militar retirado. Se dice que son una de las principales prioridades del servicio militar en tiempos de guerra. Esto está estipulado en un proyecto de cambio de ley publicado por el Ministerio de Asuntos de Veteranos durante el fin de semana. El servicio militar obligatorio, según la ley china, se aplica a los ciudadanos de entre 18 y 22 años. Deben someterse a un mes de entrenamiento en el servicio militar, pero no están obligados a convertirse en soldados profesionales después. De hecho, desde 1949 prácticamente ya no se implementa porque el número de soldados que se alista voluntariamente se considera suficiente. Pero la pregunta es que tan grave es la situación, de modo que existe la necesidad de una revisión de la ley que requiere que los veteranos estén involucrados en tiempos de guerra. El ex instructor del Ejército Popular de Liberación, Song Jongping, dijo que se necesitaban revisiones para reflejar cambios más amplios en el mundo y preparar mejor a China para las emergencias. Las fuerzas armadas del país deben estar listas para responder a situaciones complejas y difíciles cuando se enfrentan a desafíos de seguridad. Además, recientemente, las relaciones de China con los países occidentales y sus vecinos se han deteriorado debido a varios problemas que van desde los reclamos territoriales, la economía hasta los derechos humanos. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 9 de julio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de julio de 1941. Expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. Un día como hoy, del año 1941, los criptógrafos británicos lograban finalmente descifrar el código secreto que la célebre máquina Enigma generó por la dirección de las operaciones nazis en el frente del este durante la Segunda Guerra Mundial. Antes, los expertos ya habían roto muchos de los códigos generados para el frente occidental, también con la máquina Enigma de codificación que el ejército nazi utilizó para transmitir información secreta. La máquina Enigma, inventada en 1919 por holandés Hugo Koch, fue originalmente usada con fines comerciales hasta que Alemania realizó adaptaciones para su uso militar en tiempos de guerra. Aunque las autoridades nazis las consideraban infalibles, los británicos rompieron el primer código Enigma durante la invasión alemana a Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaron ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente, el del este, de modo que lograron el primer gran avance el 9 de julio de 1941. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de julio de 1816. Argentina se declara nación independiente. Un día como hoy del año 1816, el Congreso de Tucumán promulgada la Declaración de Independencia de la Argentina y rompía formalmente cualquier vínculo de dependencia política entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y la monarquía española. Aunque la Revolución de Mayo de 1810 había comenzado el camino hacia la emancipación, fue preciso esperar hasta que los 33 delegados de todas las provincias se reunieran en Tucumán para celebrar la asamblea que 10 días más tarde promulgaría el Acta de Independencia. La Declaración de Independencia fue formulada en la Casa de Tucumán, nombre que toma de la provincia de Tucumán, en cuya capital San Miguel de Tucumán sesionaba la Asamblea del Congreso. Según el consenso de los historiadores, el acta original redacta en el libro de actas de las sesiones públicas de la Asamblea habría sido depositada en la legislatura de Buenos Aires en 1820, de donde fue sustraída para jamás ser encontrada. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Cinta, 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 Indonesia. Negeri bagaikan permata, pesada bermandi cahaya. Oh tanah air beta nan elok rupawan. Inilah senandung puja. Cinta, 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 Indonesia. Laut dan biru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku nan elok rupawan. Inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku pada. Thank you.
ku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah bernyata, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu, inilah janjiku padamu,
inilah janjiku padamu.
Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu, Indonesia.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre la esperanza de que los polígonos industriales se conviertan en imanes de inversión. El ministro de Industria de Indonesia se centra en facilitar el desarrollo de polígonos industriales en toda Indonesia. El objetivo es atraer inversiones potenciales y estimular el desarrollo equitativo y la economía nacional. El ministro de Industria Agus Gumiwang Kartasasmita dijo en Jakarta el lunes 5 de julio que era necesario completar la infraestructura en una área industrial integrada como atractivo y para ser competitivo. Por ello, su equipo es proactivo en la coordinación con los actores relevantes con el fin de impulsar el desarrollo de polígonos industriales integrados. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang, se muestra optimista en cuanto a que el crecimiento de los polígonos industriales tendrá un doble efecto en la economía nacional. Esto se debe a que la inversión entrante o la operación de la industria aumentará el valor agregado de las materias primas nacionales, absorberá mano de obra local y recibirá divisas de las exportaciones. Por lo tanto, los polígonos industriales también juegan un papel importante en los esfuerzos para acelerar la recuperación económica nacional del impacto de la pandemia COVID-19. A lo largo del primer trimestre de 2021, el valor de inversión realizado por la industria manufacturera alcanzó 88,3 billones de rupias, un aumento del 38% en comparación con el logro en el mismo periodo del año anterior, que fue de 64 billones de rupias. De esta cantidad, el sector manufacturero contribuyó significativamente al 40,2% del valor total de la inversión en Indonesia, que alcanzó los 219,7 billones de rupias. El director general de Resiliencia Territorial y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, dijo que ha habido un aumento en el número y área de polígonos industriales en los últimos 5 años. Según Eko, en términos de números, hubo un aumento del 47,5%. Mientras tanto, en términos de superficie, hubo un aumento del 43,26%. Fuera de Jaffa, el número de polígonos industriales aumentó en 14 áreas. Debido a que fuera de la isla Jaffa, la disponibilidad de tierra es todavía relativamente amplia, hay un aumento en el porcentaje de área industrial fuera de Jaffa, que es mayor que en Jaffa. Eco dijo que actualmente hay 131 polígonos industriales en Indonesia con una superficie total superior a las 57.000 hectáreas que están listas para recibir a potenciales inversores a escala global. De hecho, la evolución de las ventas de los polígonos industriales en general sigue creciendo. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a visitar la aldea Kampung Bambu Kinilau en la provincia de Sulawesi Septentrional. Así manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta. 3.325 kHz. o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Tomohon en la provincia de Sulawesi Septentrional es famosa por su turismo en las tierras altas y la ciudad de las flores. Viajando allí sentirán el aire fresco y los hermosos paisajes. Después de viajar a Tomohon, no se vaya a casa inmediatamente. Deténgase brevemente en Kampung Bambu Kinilau, una aldea de bambú de Kinilau. En esta aldea se disponen varias artesanías de bambú tejidas al estilo de Minahasa. Aldea de Kampung Bambu Kinilau está ubicada a 26 kilómetros del centro de la ciudad Manado y se puede llegar en no más de 60 minutos. La ubicación no es difícil de encontrar porque está al costado de la carretera de Manado, Tomohon. Estimados oyentes, en la aldea de Kampung Bambu Kinilau se pueden encontrar varios tipos de artesanías de bambú, tales como capas, un tipo de sombrero en forma de cono, que generalmente está hecho de bambú tejido, pantallas de lámparas, gallineros, jaulas de pájaros, criaderos, muebles para el hogar, por ejemplo, tampa hecha de bambú tejido y así sucesivamente. Generalmente una forma redonda para aventar o limpiar arroz, cubiertos, abanicos, bandejas para servir alimentos y bebidas y otros. En términos de calidad, no hay que dudar, aunque solo sea con el equipo improvisado. Los tejedores aquí están altamente capacitados. Este negocio de artesanía de bambú ya se existe durante décadas e incluso se ha dirigido de generación en generación de los jóvenes a los ancianos. Estimados oyentes, además del bambú tejido, los comerciantes de la aldea Kampung Bambu Kinilau también venden una variedad de rattan tejido, cerámica y alfarería, a precios que no son demasiado caros, según el tipo y el tamaño. Para una decoración, el precio es de 10.000 a 50.000 rupias. Si ustedes desean un motivo diferente, puede ordenar directamente a los comerciantes allí. Los compradores provienen no solo de la región de Sulawesi Septentrional, sino también de fuera de la región, incluso del extranjero. Y ellos a menudo pasan a comprar. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la aldea de bambú, Kampung Bambu Kinilau, en la provincia de Sulawesi Septentrional. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Bukanlah yang aku dambakan.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre Taksu Ubud. La Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, en colaboración con la Fundación Titi Mangsa, iniciaron una actuación titulada Taksu Ubud. La ciudad de Ubud, que se encuentra en el centro de la isla de Bali, es famosa como un lugar turístico y el centro de la cultura balinesa. Taksu Ubud es una representación artística de teatro, danza y música que presenta a Ubud como un guardia tradicional balinés. A través de una historia sencilla, Taksu Ubud presenta la belleza del arte de Ubud. Casi toda la gente de Ubud vive cerca de las costumbres y tradiciones. Durante el día trabajan como agricultores, comerciantes, profesores, etc. Por la noche viven como artistas de las artes en Ubud. Los ingresos que generan de su trabajo diario se devuelven para el desarrollo adat. Taksu ubud presenta dansa perkusión y kidung. El espectáculo involucró a muchos grupos de bailarines y músicos como gamelan, yuganada, bumi bahra, sandi, foundation, kerta art performance, sanggar cudamani, ubud performing art, napak tuju, suara danta, ila janahita, mandala ubud foundation. Además, Taksu Ubud también presenta a muchos artistas balineses de alto nivel que han trabajado durante décadas con total dedicación al arte y al desarrollo cultural. Taksu Ubud también contó con destacados actores indonesios, a saber, Reza Rahadian y Christine Hakim. Taksu Ubud cuenta la historia de un joven de Ubud, Kumbara, que desde la infancia ha vivido lejos de Ubud y su madre. Era hora de que la madre le pidiera a Kumbara que regresara a Ubud. De inmediato Kumbara se enfrentó a un dilema. ¿Debería dejar la comodidad y la conveniencia que obtuvo mientras estaba en el extranjero por el amor de su madre y Ubud, un lugar ancestral que le es ajeno? Taksu Ubud se puede disfrutar en línea desde el 6 de julio de 2021 hasta el 12 de julio de 2021. Esta fue Michelana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez les presentaré una canción de Ambon titulada Rame Rame, cantada por Glenn Frey. Esta canción cuenta la historia de un hombre que invita a una mujer a bailar y animar el ambiente de fiesta. Esta canción de Chris Kaihatu fue popularizada por el cantante indonesio de Ambon, Uta Likumahuwa, en su álbum de 1982 titulado Nada dan Apresiasi. Esta canción fue repopularizada por otro cantante indonesio de Ambon, Glenn Fredly, con un arreglo musical con los matices de R&B, en 2000 en su álbum titulado Kembali. Bueno, este es Glenn Fredly con la canción Rame Rame.
Si yo no najang padede, mari rapat kemari ye. Jangan takut peta cuma polose. See
puluh sehe. Bagian seputar bye-bye, jangan sampai alih tagai. Nanti pulang mama bisa berkalai. Hey, rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Hey, rame-rame, putar bye-bye, jangan sampai alih tagai. Nanti pulang mama bisa berkelai. Hey, rame-rame, mari katong berdansa rame-rame. Hey, rame-rame, badan sago yang badan manis.
Mereka
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.